esto es probablemente el mejor anime de la season.
Ok.
Ah, tiene un opening increíble.
Mucho de lo que se va a ver en Joremiya The Missing Pieces se podría ubicar entre algunas partes de la primera temporada de Joremiya.
Bungo, en sus primeras, diría, tres temporadas, tiene un problema de pacing zarpado.
Maldito anime. Información, recomendaciones, los animes del momento y el infaltable debate de cada semana. Un programa nacido de la creación de los hijos del sol naciente. Viví esa pasión que te convirtió en otaku. Con Joaco Freire, Bichi Branchi y Lucas Rivarola.
¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están?
¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos
a un nuevo episodio de Maldito Anime! A todas las entidades otakus, ¿cómo les va?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Arrancamos.
¿Qué pasó? Esa fue la intro.
Esa fue la intro, acabamos de arrancar.
Si te quedaba alguna duda.
¿Qué, que hagamos de vuelta?
Me duelen las orejas.
¡No!
¿La hacemos de vuelta?
No, gracias, chicos. Creo que ya arrancamos.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Qué onda? ¿Cómo van?
Bien, arrancamos muy arriba. Es viernes. Fue una semana nefasta.
Demasiado.
Particularmente para nuestro país. Así que, nada, cuestiones de que tenemos que dejar pasar. Y tenemos que terminar el viernes con la mayor energía otaku posible y muy arriba.
Porque nosotros traemos alegría para
recomendaciones.
Toda la familia.
Sí, muchas cosas. Acá producción me dice sonreí más. ¿Cómo?
Claro, porque Joaquín todo el tiempo dice que es viernes porque no saben qué día vive el lunes, corazón.
Es lunes, sí, tenemos que arrancar la semana a puro viernes.
¿Quién dice lunes?
¿Quién dice lunes dice viernes?
Pará, lunes feriado.
Es muy viernes.
Lunes ya feriado. Está, entonces es lo mismo, producción. Escuchame una cosa.
¿Saldremos el lunes?
No me vengas a correr, producción. Bueno, hola.
Hola, ¿qué
somos
tal?
Maldito Anime.
Somos Maldito Anime. Somos Maldito Anime. Yo soy Bichi Branchi. Él es el que grita de Joaco Freire. Y el que está sorprendido es Lucas Rivarola.
Estoy Lucas, muy sorprendido.
Que tiene una remera impresionante. Ay, de gracias. Tekken. Hecha. Saca pechito. Saca
pecho. La silla no quiso que saque pecho.
Y justo cuando le digo, saca pechito.
La silla no. Joaquín me está queriendo matar en
esto
cámara.
Fue, en realidad, yo tiré desde abajo.
Fue mucha facha. Mucha facha.
Bichi, dale, pegale la silla.
No, no se pudo con todo.
Yo no rompí la silla, que quede en
bueno,
cámara, por favor.
Esto es Maldito Anime.
Sí, que ahora, ¿saben qué?
¿Qué?
Está en infobae.com.
Códeme.
Nah, no te estoy jodiendo. Infobae.com/podcast no se encuentran, así como todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Maldito Nerds. A partir de ahora lo encontrás todo en infobae.com. Reviews, noticias, anticipos, videos, todos los programas, como Malditos Games, Malditas Pelis, Malditas Series, Maldito Anime, Nerdipedia, los vas a encontrar en infobae.com/podcast. ¡Ojo! Porque hay un truco. Si vos entras a /podcast, nos escuchás.
Bien,
pero
si no te voy a poner Clapausius.
Sí,
exclamación.
Cheese stick shimmies y vas a tener toda la carne y vas a destruir el reino enemigo si estás jugando Age of Empires 2.
Está muy bien.
O los Sims.
O los Sims.
Pero
apretás el cosito ese que abre
si
la consola.
Si querés ver el momento que Lucas Rivera casi se mata de la silla.
O cuando empezamos a gritar como unos enfermos, ¿qué pasa?
Tenés que ir a infobae.com/malditos-nerds a la sección de programas y nos ves la carita. No ves la carita, esta piel tan
así
cuidada
que
por dermatólogos, los mejores dermatólogos.
Si la versión de audio ves que no me escuchás durante mucho tiempo, es que me caí y venía a verlo en
sí
el video.
Porque me parece fundamental, además de que Maditos no es estar Infobae, es aclarar algo muy importante antes de arrancar el
¿no vieron
programa?
El corte que hizo? Lucas se cayó, pero cortó, está editado y está
claro.
Es que hoy, en esta oportunidad, traje dos aros iguales.
¡Vamos!
Le quiero agradecer a mi mamá, a mi familia que siempre me apoyó.
Y a Aptra.
A Aptra.
Marca Pip.
A Marca Pip, que me puso estos aritos.
Hoy no viniste con el caos, digamos, no viniste.
Bueno, querés mostrar algo también, yo mostré la remera, Bichi los aros.
Yo también tengo aritos, vine con una selección de...
¿Qué te dice la carita?
Rueditas, la carita, el doctor Botox, ahí estuvo pinchando un poquito. Pero no, todo bien, tengo un anillo de Akatsuki, si les interesa.
Ahí va,
el Kanji de la Paz, es el anillo de Itachi, que es el mejor personaje de todo Naruto, por supuesto.
Spoiler.
No, dije que es el mejor personaje. ¿Quién es Itachi?
Espera, ¿hay que volver a traer el cartel?
Hay que traer el cartel de spoiler.
Todavía no.
Bueno, no lleva un poquito hasta allá.
Ya habrán leído
si
en querés, el
lo
título,
tiro algo así.
Donde sea que estén escuchando y o viendo. Vamos a tener un poco de spoiler porque vamos a hablar de segundas, terceras, cuartas, quintas partes que se están estrenando en esta season, de que las cosas que continúan. Porque hay que seguir adelante. Esta oportunidad, Lucas Rivarola. Uy, ay, ay, ya. Bueno, la verdad.
Joaquín
que
se está peleando con el cartel de spoilers. Está, no, es un espectáculo.
La verdad.
Somos unos artistas de lo audiovisual.
Hitchcock ha dirigido este, claro, este podcast y le agradecemos mucho.
¿Quentin Tarantino?
Quentin Tarantino.
¿Quién
así
te conoce?
Estamos, así estamos. Bueno, sí, continuaciones porque ya hemos hecho segundas partes. Es una season que tiene mucho power, pero también tiene mucha continuación.
Ay,
yo, por ejemplo, traigo una quinta temporada.
No, sí, tranqui.
Estoy en Narnia, o sea, si no viste lo que traje, en realidad no voy a hablar de la quinta temporada.
Está 300 episodios atrasados.
Traje One Piece, y vamos a hablar de Wano. No, traje una quinta temporada, pero en realidad para hacer mi recomendación anual, ya que estoy lo digo, voy a hablar de Bungo Stray Dogs, que con esta cuarta y quinta temporada, que es prácticamente lo mismo, ahora les voy a contar un poquito sin spoilear, está fácil en mi top 5 de animes de toda la vida.
Y pero si es lo mismo, ¿por qué es la quinta y no nada?
Ah, bueno, que esperaba.
Yo pensé que eran 12 y 12 y que iban a ser una sola temporada, creo que era un poco la idea, pero por cuestiones de marketing y promoción terminó siendo fourth season y fifth season.
¿Cómo estamos con la quinta parte y la cuarta parte, pero es la segunda parte de la primera
el
parte?
Y esperá que empiece a hablar de lo que vengo a hablar yo.
El Gear 5, que es la continuación del Gear 4, cuando Luffy en realidad... No,
pero
vamos a esperar One Piece.
Es el episodio 33, pero en el manga es el 105.
1071.
Hay que, la verdad que física, hay que aprender física cuántica.
Para ver anime, a veces sí.
A veces sí.
Ni hablar si ves Evangelion ni ese tipo de cosas.
Fate, chicos.
Claro. ¿Volvemos a ver el cuadro conceptual?
No, lo tenemos.
Ya lo borramos.
Producción en pantalla, por favor.
Sí, me ponía el cuadro. Sí.
Pero bueno.
Entonces, si yo hablo de Fate en el 2023,
no es lo mismo
que hablar de Fate.
¿Qué no,
pero yo vengo a hablar de uno que es continuación, pero a la vez no lo es. Pero a la vez lo es, pero a la vez no lo es.
Entonces,
pero a la vez lo es.
Me interesa.
Entonces, este.
¿Qué
mira,
sí, no?
Jorimilla. The Missing Pieces se llama.
Y lo que quedó, básicamente.
Mira.
Literal.
Es un poco.
Nos olvidamos de imprimir.
A ver. Jorimilla, un anime de. Acá estoy fijándome. 2021. Parece que fue hace 20 años atrás.
Sí.
Pero 2021 fue en medio de la pandemia, así que tiene sentido que se sienta como
2020,
que fue hace 20 años atrás.
Están borrados de nuestra existencia.
No, y el 22 por ahí también, más o menos.
Sí. Son un mes.
Este...
Largo, pero un mes.
Pero Jorimilla, The Missing Pieces, es como vos estás un poco en lo cierto al decir que es lo que quedó, porque es una adaptación de los capítulos de partes del manga que la primera temporada no adaptó.
Claro.
Bien.
Entonces, mucho de lo que se va a ver en Jorimilla, The Missing Pieces, se podría ubicar entre algunas partes de la primera temporada de Jorimilla. De hecho, en el primer capítulo de The Missing Pieces, este es un quilombo de
nombres. Las piezas que faltan, literal.
Las piezas que faltan.
Es como si fuese un rompecabezas.
En el primer capítulo,
claro,
hay
vos
una...
sabés que alguien cocina, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, entonces sabés que...
Claro.
O sea, en la trama es tipo, che, mañana traigo comida. El otro...
Ahí tenés como
la claro, en la primera temporada viste a alguien que trajo comida y ¿qué pasó? ¿De dónde sacó la comida?
Me hicieron comida, ¿quién? Corte.
Claro.
¿Viste? Acá de Missing Pieces lo sacaron.
Claro.
En dos años lo sacamos.
Más o menos.
¿Se siente así?
Bueno, eso era por momentos, por no momentos se siente así.
Corta acá.
Es como EA con los DLC, ¿viste? Este es el juego, cortalo a la mitad.
Recortame después lo vendemos.
Un cuartito, esto es lo que vale $60.
Hay una cosa que me pasa con esto que se siente extraño que dos años después estemos haciendo esto. Quizás un año te lo entiendo, pero también tiene esto de que se siente que fue hace mucho más tiempo. O sea, yo entré a ver esta para conveniencia la voy a le voy a decir segunda temporada,
bien,
pero sepan que hay muchas comillas en el medio.
Hay conejitos en el aire.
Conejitos. Yo
cute.
Entré
qué cute. Conejitos.
Yo entré viendo esta segunda temporada.
Sí.
Pensando.
Che, se cansan
que,
los conejos.
No, se cansan. Prende. Bueno, uff.
A ver la animación de los conejos. No me la animación de todo.
Pensando que iba a ser mucho más ameno la vuelta. Pero me encontré con que no. No sé si soy yo el problema o si es la manera en que te cuentan estas historias que claramente están pensadas para ser parte de una trama continua.
Sí.
Que. necesito un refresco de memoria. O sea, yo entré claro, al primer pasó, episodio
claro, y dije, no, ay.
Che, pará. Okay,
¿qué estaba pasando? Sí, te entiendo.
O sea, en el primer episodio hay una escena en la que...
primero recordame cómo se llama, más o menos.
Izumi, mirá. Hay, yo hasta que no vi el séptimo episodio, que fue el último que salió, okay. No me acordaba bien cómo se llamaba el amigo de ellos. Es el que tiene el pelo violeta. Es que se llama Toru. Así que vamos.
Claro, costó.
Costó. Porque tiene eso. Como que son historias que claramente en el manga iba todo de corrido. Pero a mí me parece que es un muy buen ejercicio en ejemplificar las decisiones que una adaptación en el anime hace. Como, ok, esto lo dejamos. Y esto claramente no aporta demasiado, entonces lo sacamos. Lo que pasa es que ningún otro anime suele hacer esto de, bueno, después sacamos toda una temporada entera, que todo eso que sacamos lo rejuntamos y lo ponemos.
Bueno, Ranking of Kings lo hizo hace poco, pero Ranking of Kings, digamos, primero que no había salido hace tanto, ahí te doy la derecha, Ranking of Kings es de 2021-2022, y esto salió a principios de este año. Estaba todo mucho más fresco y tampoco eran cositas intercaladas, ¿no? Es como hay un periodo de entrenamiento que nosotros conocemos.
Historias de desarrollo de personaje que distinto a H, como hizo.
Y además son personajes más recientes, de una serie más nueva, o sea,
acá ¿se entiende? Hay como un mini arco que, de hecho, al haberlo terminado, que es justamente para los que están viendo la versión audiovisual, es como del festival de deportes del colegio. Que justamente cuando se estrenó la primera temporada, yo recuerdo haber leído gente diciendo, che, se saltaron el arco del festival de deportes del colegio. Bueno, ahora acá está el arco. Bueno, ¿viste? Está bueno, me gusta. Y esa parte, al ser un arco más contenido, que dura varios episodios, se siente como, ok, me está justificando hacerme una...
¿Afecta la trama de esa primera temporada? O sea, vos cuando lo viste,
eso es lo que pasa.
¿Ya le sentiste que faltaba ese arco?
No, o dijiste, yo al no haber leído el manga en la primera temporada...
Estaba contento con los resultados.
Sí, igual, o sea, yo tengo un problema. También, hola, los conejitos volvieron. Con Horimiya. Más específicamente con el personaje Hori. Que me parece una. Está bien, son todos adolescentes. Pero me parece que es una piba muy celosa ella.
Ok.
Demasiado celosa.
A otro punto. Ya no entra ni siquiera en el tropo de.
Claro,
la tsundere
amiga,
celosa.
Sí, o sea, sos un poco toxi.
Sí, eso igual te pasa en general en lo cultural.
Sí,
que para
obvio. Por eso entiendo, son adolescentes, aparte.
Japoneses. Pero,
sí. O sea,
son otras cosas.
Pero.
O sea, mucha posesión.
Y de hecho, sí, demasiado. De parte de ella, demasiado. Y de hecho, acá se vuelve a ver. Y esas partes, como que medio que no me gustan. Pero yo sé que por lo menos si quiero ver algo más de progresión de personaje. Tengo la primera temporada, claro. que ahí está. Acá es como que está todo más colgado, si se quiere. Y no... A ver, no te digo que no avanza la trama, pero medio como que no avanza la trama, porque no hay trama.
Los capítulos estos que del arco este del festival que vos dijiste que no estaba, son una continuación. Porque una cosa que se me ocurre es, por ejemplo... The Missing Pieces. Si el pedacito que estamos viendo está entre el capítulo 1 y 2, ponele capítulo 1.5. Entonces
es que
ya de por
a mí
sí
me
es más
parece
fácil
que
entrar y decir esto va entre medio de estos
por lo
dos.
Menos esa parte me parece que sí se puede integrar muy bien. Ahora, después tenés escenas, como por ejemplo la versión audiovisual, hay escenas en que se pasan, no sé, 5 minutos mostrándote a los personajes en las clases de cocina. Y ahí entendés, bueno, obviamente entiendo por qué esto en la primera temporada no lo metieron porque no tiene sentido.
Pero son capítulos cortos.
Pero no, son capítulos de
20 minutos.
Okay. De hecho, la gran mayoría, incluso te podés dar cuenta que están divididos en dos grandes escenas de 10, 15 minutos. Que te cuentan historias, pero después tenés escenas que tipo duran 2 minutos en el último episodio que se estrenó, hay una escena que dura 2 minutos que una de las pibas leyó un libro en el que los protagonistas cambian de cuerpo, que son pareja, ¿viste? Entonces, claro. Y la escena es ella imaginándose a todos los compañeros cómo serían si hubiesen cambiado el cuerpo. Y entonces, bueno, claro, obviamente entiendo por qué esto no me lo metiste en la primera temporada. Obviamente entiendo por qué acá me lo estás metiendo, pero son
pero
dos.
Claro,
tampoco me estaba muriendo por saber qué pasó cuando leyeron este libro. Que
sí,
no,
sí, entiendo.
Yo cuando lo vi pensé que eran las side stories. que hay. Que yo dije, ah, bueno, vamos a ver la de otro pelo de color con otro pelo de color.
Eso como es un así. Poco lo que más me está gustando a mí. Porque no hay tanto de eso, pero lo poco que hay me parece lo mejorcito.
Está bueno.
O sea,
claro, es lo que buscás. O sea, ya eso ya lo amás. O sea, de hecho, ya entraste o no.
Una cosa que me gusta mucho, bastante, de esta segunda temporada es... necesito el nombre, Sengoku, creo que se llama, el presidente del centro de estudiantes, el que es pelirrojo de pelo cortito. Bien podría ser como el protagonista de todo esto, porque hay muchas escenas dedicadas a él, que de hecho en el mismo tráiler...
Sí, parece él el protagonista.
Te introducen al padre de él, que en la serie principal no estaba. Te introducen la relación de la familia de él con la familia de Holly, que se toca muy por encima en la primera temporada. Hay mucho de su relación de él con la novia que tiene, su relación de él con la amistad que tiene con la otra piba que está en el centro de estudiantes. Y te digo que llegó un momento en el que terminé de ver un capítulo y pensé, che, ¿sabes qué me gustaría? Un spin-off de estos tres, él, la novia y la piba, la otra que está en el centro de estudiantes.
¿Cómo te encantan los triángulos amorosos?
No por triángulo amoroso, sino porque me parecen buenos. Lovers.
¿Cómo te gusta el
tole-tole?
El tole-tole.
La tertulia, no, pero, el quilombo, el desastre.
No tanto por eso, sino por...
El Al-Jota.
La tertulia.
¿El qué?
El Al-Jota.
¿Qué es el Al-Jota?
Nunca pusieron Al-Jota en una computadora. El control no, Al-Jota se hace un triángulo con dos rayas. Sí. Que en su momento se usó mucho para hablar de los pansexuales o de lesbisexuales. Porque lo que hacía es que tenía dos líneas, sí, y el triángulo que se une, entonces va y vuelve.
Oh, bueno, un Al-Jota le gusta a Lucas.
Bueno, no sé si tanto. Pasa que, o sea, me parece que esto está haciendo muy bien. Para eso, de mostrarte algunos lados de ciertos personajes que la primera temporada no mostró. Y después hay otros personajes que medio como que me los termina de arruinar. Bien. Que es el Yura este, el de pelo verde. Hay un episodio en el que...
no te fumo, bro.
Aparece la hermana y... Dale, amigo. Eso,
bro, en vivo.
Bueno,
guardártelo para después. Sí, sí.
Vos no sé si lo viste el episodio, el de la hermana de él. Sí. De este pibe es demasiado. O sea, si Hori me parece tóxica, este pibe es...
También. Sí,
nada,
sí.
Está peor. Por eso digo, entiendo que son adolescentes, porque no es solamente Horizon.
Pero básicamente el recorte que hizo la primera temporada fue para ayudarlos a ellos.
Claro, a que no queden peor.
Claro, que no queden mal.
A que no queden peor ellos, pero algunos de estos se están quedando mucho mejor que en la primera temporada.
Bueno, eso es una pregunta que también hace sentido, entendiendo que sale mucho tiempo después y que vos mismo arrancaste, Luke, explicando que lo sentías medio lejano. Suma... Me salió raro, ¿no?
Suma o resta.
Suma o resta esto en cuanto a la experiencia de la primera temporada. Jorimilla, para vos ya era un paquete completo. Esto tendría que haber sido un OVA unos meses después.
Bueno,
para mí esto
hay
es
que
una,
verlo,
la versión
hay que verlo.
Chibi.
Claro.
Ahí me juego un poco en contra la memoria, porque ya... No recuerdo bien cómo
esa es la terminó.
O sea que recomendás, sí, ver Jorimilla antes, o sea, de ver The Missing Pieces.
De hecho, si nunca vieron Jorimilla, sí, o sea,
vean todo
tipo, véanse todo junto. O sea, esperá que termine Missing Pieces si querés y mirate todo junto.
¿Y como si fueran dos temporadas? Que antes de cada capítulo de Missing Pieces te digan, bueno, estamos, o el contexto es este. Porque también hay algo medio, capaz acá voy a flashear y sobreanalizar un toque, pero aprovecho que lo puedo decir. Hay algo en el estudio del idioma japonés que es que hay demasiada cuestión con el contexto. Por ejemplo, en el japonés no existe el futuro, o no se conjuga en futuro de la misma forma que lo hacemos nosotros.
Okay.
Existe el presente y el pasado. La forma de hablar del futuro es una cuestión completamente contextual. Ahora,
yo entiendo que estás hablando en el futuro por la charla que tenemos.
No, porque capaz te digo, mañana como carne. Pero si yo digo como carne, parece que estoy comiendo carne ahora. No. Si no te digo mañana y el contexto no da que es mañana, capaz que yo estoy hablando de mañana, pero vos no te das cuenta. Es una cuestión extremadamente contextual.
Ok.
Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues parece sacado de la galera. Que en una dirección de capítulos que realmente están tan salteados, o creo que la palabra es salticados, pero no me gusta mucho, entre los capítulos de la primera temporada, no dar contexto... En una sociedad y en un idioma que depende tanto del contexto, por eso dije, ojo, que puede ser sonar sobreanálisis.
Pasa que con algunas...
Me resulta rarísimo.
Con algunas partes pasa y con otras no, porque hay otras escenas que son tan... inconsecuentes que claro. no necesitas contexto de nada.
Pero no te acordás de los personajes tampoco.
Pero eso es lo que me pasa también.
Entonces, sea, de es medio un fanservice para.
Es un fanservice para que
le. Capaz
que
un profiling al principio es tipo: este es tal. Iba a la academia tal. Es como si en Haikyuu, ahora que salen las pelis, o sea, no me quisiesen hacer un recap. Que ojalá esté.
Yo creo que si estuviese salido.
Oikawa va a este colegio, sí. Juega acá, hace esto.
Si hubiese salido el año pasado esto, Horimiya, la primera temporada, creo que quizás no tendría este problema. Pero es como que hay, me parece que hay demasiado tiempo en el medio como para. Y pasa que a uno le pasa también que hay demasiado anime que uno mira.
No, sí,
hay demasiadas cosas.
Además, nosotros, o sea, que tenemos un podcast semanal en donde vemos por cosas eso. Distintas todas las semanas.
Es como que llega un momento en el que no. O sea, necesito ese contexto un poco. Quizás. Qué sé yo. O sea, no te digo. Eso de.
O sea, lo mató el tiempo y ahora lo sentís como un fanservice que no estás en el
pero,
service. Como que dices, sí, no sé si quería esto. No tiene un servicio para mí.
Claro.
No
muchas
pasó
gracias.
Por el service, no tiene la
claro. Vida. Me parece una muy buena descripción.
No, está bien,
esa.
Está bien, coincido
con eso. Porque sí, o sea, me gusta. Me viviré 7 capítulos ya, si no, claro, no lo hubiese visto. Terminado.
También pero, pienso que. Y me encantaría, y lo voy a consultar, porque tengo gente, por suerte, viviendo en Japón que nos puede dar este tipo de análisis y de contextos.
Gente viviendo en Japón.
Que también puede ser que, capaz en la tele japonesa, hay que ver si esto no es exclusivo de plataformas de streaming, más.
Claro,
más que nada,
no están repitiendo Horimiya.
Y después empezaba de Missing Pieces y es como. Bueno, entonces todos los que vieron la NHK a la noche vieron Horimiya porque lo ven religiosamente.
Claro, anda a saber.
Capaz que puede ser, y en plataforma de streaming es como, bro, si esto es Missing Stories de Horimiya, claro. Mirá Horimiya antes si no te lo acordás. Pero nadie te lo dice.
O sea, sí, al que le gustó Horimiya, se lo recomiendo. Por más que no se acuerde tanto como yo. No, o sea,
a mí me gustó mucho, pero
va a pasar muy bien.
Y si no lo vieron, recomendadísimo Horimiya.
Sí.
Vean Horimiya y después.
De hecho, te diría, espera que termine esto y mírate todo junto y chao.
O sea, sí, sí, listo. Sí. Es más lo que se critica por el hecho que sea Horimiya que simplemente por lo que salió.
Claro.
Porque Horimiya ya es como arriba de 8. Bueno,
Michi.
En esta oportunidad yo vuelvo, salto el charco, pero no tanto porque me voy a China.
Charquito, cortito. Tengo muchas ganas de que me digas qué onda este anime.
Ya hablé en otras oportunidades. Me han visto en esas historias también que hago muchos reels.
Sí.
Que hago mucho cringe. He hablado de
Stories,
Link.
No reels.
No reels. Eran reels.
¿Ahora haces reels?
No, cuando hacía los reels. Pero los dejé de hacer porque era muy mala.
Ah, ok.
Si no lo hubieran notado.
Me perdí esa etapa de tu vida, qué raro.
No, en Maldito Nerds.
Ah, es verdad. Pensé que en tu cuenta.
¿Cómo olvidarlo?
No, dije.
No, en mi cuenta no, chicos, ya estoy grande. mañana chau. Haciendo reels.
Obvio.
Bueno, me levanto en la mañana, tomo un café.
Y hago los reels. ¿Vi un anime? Aguante, Horimiya.
Anime.
Un día, aparte, ¿vieron cuando hacen esas cosas? Como un día, ay, les voy a mostrar un día como un enemigo y hacen un montón de actividades que ni en pedo hacen todos los
días.
No hay
chance.
Tipo, ni en pedo hacen
todos los días. Y si ese es tu lunes, reina, te aplaudo y
¿cómo llegas al viernes?
Seguí
no
por
sé,
ahí,
pero...
seguí por ahí.
Me levanto 5 a.m., medito, digo, no, ni en pedo.
No pasa.
Bueno, me reimaginé ese reel.
Señora reel.
Ay, me re viene ese reel.
Hacelo como si fuese un reel.
No.
¡Hola!
Me sale mal.
¿Cómo están? Viste, todo cortado. Esto es Link.
Manitas nerviosas.
Malditas nerviosas. Manitas nerviosas.
No, manitas. La verdad que decirlo en chino lo voy a decir mal, así que ya bastante gente.
Xinguang Dairiren. Xinguang Dairiren.
No hay una N
dos.
Ahí.
Esa es tu. Es
mi interpretación.
Ok, bien.
Solo sé que SH se pronuncia
perdón.
X en chino.
La sinopsis en Miami me dice: es fantástica. La segunda season de Link Click.
Ah, bueno, a mí me pasó. Uy, me pasó lo mismo con Bungo. Es tipo The Fifth Season of Bungo Stray Dogs.
Ah, gracias, bro.
God, bro.
Si no me lo decías, no me daba cuenta.
Bueno, esto es un anime chino. No sé si se llama anime, no sé cómo se llamará en
animación
China.
China.
Una animación china. Que es un ONA, o sea que es 100% original, 100% digital. No hay bases previas, no hay nada previo. Esto es probablemente el mejor anime de la season.
Ok.
Ah,
tiene
palabras
un
fuertes.
Opening. ¡Fua! Increíble, con una cantidad de técnicas de animación sin sentido. Arranca y decís, tipo, che, ¿dónde compro este juego? Y es tipo, ah, no, es el opening de un anime.
Tiene aires a cutscene de gacha mobile.
No,
sí,
no.
Sí, sí. Especialmente por el estilo artístico de los personajes, que dicho sea.
Pero estamos viendo pantallas del ending.
Bebos.
Pero no, muy increíble. ¿De qué trata Link Click? Me cuesta un montón.
Sí, leer, decirlo.
Es medio trabalengua.
Yo no podría.
Link Click. Es sobre un grupo de dos bebos que tienen una una casa de revelado de fotos donde vos vas y es medio como una cosa medio medium, que vos vas y decís, ay, yo quiero saber dónde con mi la madre. Foto te lo mira lo que es esta animación.
No, impresionante,
Entonces vos llevas una foto y lo que pueden hacer estos bebos es uno, mediante no sabemos qué poderes tiene. Puede mandar a otro físicamente a ese recuerdo y a esa foto. Pero tienen un tiempo determinado, hay unas ciertas reglas para cumplir este mandato, que es claramente no alterar las cosas, porque si no alterarías el futuro.
Claro, sería solo para ver el recuerdo, no para alterarlo.
Leyes de líneas temporales,
no
básicas.
No volver al futuro acá.
No si tocar cambiás, cosas, no cambiar cosas.
Generás otra vertiente.
No encontrarte con vos mismo del pasado, etc. Claro.
Vean volver al futuro y son las reglas como reglas fallas, pero básicas del viaje en el tiempo.
De viaje en el tiempo, entre una cosa, ellos ofrecen este servicio, la gente va, te agradece, qué sé yo, ves. Primera temporada ves un montón de historias como si cada episodio fuese un caso, hasta que de repente te encontrás con un caso que se picantea muchísimo, que tiene que ver con la desaparición de un niño, y que no aparece, y encuentran medio como un quilombo sociopolítico de que alguien está ocultando cosas, de que tal vez la policía está metida, que en secuestros de niñes, y bueno, toda una cosa muy muy turbia donde ellos quedan en el medio, hasta que pasan otros eventos fantasiosos que tiene esta serie, que uno de ellos, llamémosle, es poseído, no sabemos bien qué pasa, pero o tiene doble personalidad, a chequear en esa segunda season, que todo esto también pasa en la primera, de que nada, tenemos uno bueno y uno malo, no sabemos bien por qué, y
por están intentando
alterando nada, el futuro, pasado, presente, nada, quilombo. Okay. Y la segunda temporada es increíble, trata todo esto de la misma línea que va el primero. La primer season cuesta bastante, en el sentido del idioma, que yo lo leí varias veces, hasta que terminas de acostumbrar un poquito, porque realmente no cazás una palabra. Yo intenté decir por lo menos los nombres, no pude. Subtítulo dependiente, 100%.
Consulto. Esto es animación china, entonces el voice acting.
Chino.
¿Tiene voice acting en japonés?
No.
Ok.
Estoy leyendo los nombres.
No, porque, a ver, esto está por las dudas. Esto está disponible.
Xiao Xi.
En la serie naranja.
Lo que sí tiene doblaje en inglés.
Okay.
Pero el doblaje en inglés llega tarde. Para mí, si estás viendo esta segunda season, el episodio 7, que es uno de los últimos, o 8, no debe tener todavía el doblaje.
Claro.
Tiene en japonés, ¿eh? Ah, no. Cortos. Es verdad. Son unos cortos chibis.
Hay unos cortos chibis hermosos.
Ok. Full 3D. Pero es verdad, es lo único que está en japonés. El resto está todo en chino. Está para verlo igual en el idioma original, ¿no?
El idioma original es chino.
Claro, pero digo, está para verlo, digo, no lo vería en inglés, lo vería en el idioma original.
No, está bien. Es al principio cuesta un poquito, después no. Y después también. Es la cosa que tenés que bancar de los primeros, si mal no recuerdo, 4 episodios, porque decís, son casos, simplemente son casos, hasta que después se mete en la historia y la historia está muy, muy buena.
Bin Chen.
En la segunda temporada se empieza a mezclar todo, se empieza a mezclar entre. Empezamos a descubrir o a entender o a pensar. Me hizo acordar mucho la película de Jumpers.
Sí.
Es medio esto, como decís, no soy el único. Claro, decís, tal vez no sea el único, tal vez me quieren tipo cagar, tal vez hay una asociación. Hay mucho de eso que todavía seguimos en esta gran incertidumbre, pero es muy buena porque al mismo tiempo
tal vez es el único que
policial,
puede recordar cosas. Bien.
Es policial, es problemas entre los amigos, porque por momentos pasa esta cosa que la gente se posee y mucha gente se está matando por este tipo de cosas que está pasando que ellos no pueden controlar ni saber. Y nada, hay mucha cosa de que todo el tiempo estás desconfiando de todo el mundo porque no sabes si esa persona es la persona que dice ser.
Chan.
¿Qué onda los personajes en cuanto
siguen siendo ellos dos con la chica que es...
¿Toma más protagonismo ella en la segunda temporada?
100%.
Ok.
Ella un montón. Y nada, empiezan estas cosas de cómo ellos tienen este poder o cómo lo usan, de dónde viene, si alguien más lo puede tener, si lo usas para el mal, de qué manera.
Cosas que la primera temporada no se cuestionan.
No se cuestionan simplemente... No, la primera temporada es tipo, estas personas tienen este poder y hacen este servicio. Dentro de ese servicio descubren un caso mucho más amplio de lo que ellos venían tratando. Tener tu última charla con tu mamá. Mucho más de tipo, tu perrito quiere mucho.
Más doméstico, si se quiere.
Claro.
Es medio lo que suele pasar con... Bueno, a Mob Psycho le pasa un poco lo mismo. Empieza como medio así, casos aislados, cositas aisladas.
Sí, como
aisladas,
prestación de servicio, hasta que de repente, hay un caso general.
Te preguntás por qué él tiene el poder que tiene y después la serie amplía esas cosas y mete personajes, villanos, organizaciones.
Arranca tranqui y después se pica.
Exactamente, es un poco así. Bueno, igual es interesante que toda la primera temporada o casi toda la primera temporada sea así y que ahora recién en la segunda te metan conspiraciones o cosas más.
La segunda temporada,
más grandes,
además,
que los personajes.
Hay unas batallas.
Ok.
Ah, mierda.
Que... O sea que hay peleas acá.
No, no. Tremendo. Hay peleas, hay muchas cosas que.
¿Y que tira fotos el protagonista?
No.
Es como Gambito que tira cartas, pero no tira fotos.
A ver, lo único fantasioso es que ellos puedan hacer esto. El resto es humano con humano. No hay, okay. No hay tiros, magia, piña, no hay cosas. Sí, hay personas que tienen mucha fuerza, que tiene que ver con todo esto del poder, porque parece que no son los únicos usuarios. Y hay gente que tipo puede controlar, incluso que no pueden decir quiénes son por el tema de las edades y que la gente puede descubrir otras cosas más. Entonces también te hace dudar, tipo, esta gente no morirá nunca. Y
como será... Mirta Legrand, que no sabes cuántos años tiene.
Okay. Medio eso.
Mirta Legrand tiene poderes.
Pero imagínate que Mirta Legrand sea una ninja.
Ese es el título de este podcast.
Mirta Legrand tiene poderes. Muy producción. Increíble.
Ok.
Buenísimo. Véanlo, realmente muy muy bueno. Está todo en la escena naranja. Increíble. O sea, es... la animación, increíble. La música, increíble, que es de esta banda china, creo que es bastante conocida.
Sí, sí, los diseños de personajes también, increíbles. O sea, es que... bebos totales.
No,
¿cómo se visten ellos?
No, todo. ¿Querés su ropa, que es su look?
Y debo admitir que muchos de mis outfits de fin de semana han estado inspirados en personajes de Link Click.
Simpson no es de Joss.
Casi sin querer.
Que es una banda bastante... el tema se llama Vortex, que es muy bueno. Es una banda Joss. Muy conocida... China, que ha hecho también el de Mutafuka, si mal no recuerdo, es una película muy buena china que también recomiendo, de animación china.
Ok.
Bueno, Scissor Sevens también, está en la N roja, que también es muy buena.
Scissor Sevens, sí, también otro
pero
grande de animación
por
china.
Por lo general, lo que teníamos, al menos lo popular que venía de China, eran cosas mucho más morfológicas o tal vez cosas con el folclore. Yo también traje una vez cortos de claro. Folclore chino.
Sí,
y no tanto de simplemente esto es una historia, que está en chino, es anecdótico. Pero... chicos, posta. Es como, es el mejor anime y es japonés. Tipo, ese es el nivel. Y es chino, perdón. Y no es japonés.
No es japonés.
El estudio es LAN Studio, que básicamente hizo Link Click 1, Link Click bla 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 bla, Link Click ta, 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 y otros animes chinos que la verdad que no tuvieron mucha relevancia, mucho chibi. Supongo que habrán hecho animaciones, supongo, más para juegos y cosas así.
Puede ser.
Lo no, raro que encontré, dije, che, porque las sinopsis y las datas que hay en MyAnimeList son cortas, es que de repente digo, che, ¿quién trabajó en esto? Porque tal vez hay gente de Japón metida, y hay de repente una foto de un chabón, que es literalmente la foto de él de vacaciones en Bariloche, podríamos decir.
El director Tomasian.
El director de arte Tomasian, que es francés, y cuando entras a Tomasian decís, a ver qué otros animes fue el director de arte, y no, fue la voz de, no sé si recuerdan, Peyong, en
Oshinoko.
En Oshinoko.
Sí.
El que, el...
La voz en inglés.
El señor que imagino. Tiene la...
La carita, sí.
Es un French voice actor, así que supongo que será la versión
en francés, claro.
Fue bueno, Capitán Tsubasa.
Ok, fue...
En francés.
Shun Misugi en
Capitán Tsubasa.
Y de repente es el director de arte.
De un anime chino.
Piotr de Caroline Tuesday, Beam de Chainsaw Man.
O sea, es Flojo Seishu francés, que tiene su foto en Bariloche en MyAnimeList.
Literal.
Me encanta la foto igual.
La foto es
buenísima.
En Carol and Tuesday.
Bueno, terminé en Carol and Tuesday por alguna razón.
No, porque también hizo personajes de Carol and Tuesday.
No, pero tocando, quería volver para atrás. ¿Esto, qué es el director?
Director de arte.
Ah, y bueno.
Y paren, tiene dos fotos, que eso también es gracioso, así que los invito a ver. En MyAnimeList van a donde ponen estas.
La otra es mejor todavía.
Hermoso.
Hermoso.
Realmente.
La otra está más de vacaciones todavía. Bueno, un saludo para... ¿Cómo es? Tomasin.
Tomasin Alexis.
Tomasin Alexis, gracias por Link Click. Está
Que se lo voy a mandar a producción, que en algún momento lo podemos poner en pantalla.
Dale una foto acá, mirá. En este momento va a aparecer Tomasin.
De bro, te imaginas, aparecía tipo.
Hola, Tomasin.
Pero nada, es eso. No hizo dirección de arte, sí hizo algunas cosas de Robin Hood, de Link Click. Bueno, sí. Y después hizo de. La verdad que la dirección de arte está muy bien, si no fuese que es la serie de. Ay, Shinjuito.
Shinjuito.
Dice, se me mezcló ahí.
Hizo la dirección de arte de la
última que salió en la N roja. Maniac,
sí.
Que se ve hermoso si no fuese de. Si no subiéramos la base de donde viene.
Claro.
Así que rarísimo toda su él su dijo, carrera. Yo hago todo, chicos.
Para mí,
yo Maniac hago todo. Lo que tengan ganas.
Un parto de ver. Así que.
Tomasin.
Sí.
Que tiene. Que también. Tomasin tiene 31 años.
Tomasin.
Que también fue
anda,
como, lo queremos un montón.
Artística de Link Click.
Ahí tenemos, tenemos la foto, no, por favor, en pantalla. Que es Tomasin Alexis en Bariloche. El director de Link Click, que para que sepan, es buenísima la dirección de arte.
Capo.
El diseño de personajes, el diseño
esta,
de los espacios, de todo. Véanla, realmente véanla, vale 100% la pena. Les recuerdo que la primera temporada tienen que fumarse 4 episodios. De esa índole para después entender, ya entendí por qué Vichy la recomendó. Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
No se llama Tomás, Tomasín es su apellido, se llama
Tomasian.
Tomasian.
Ni siquiera Tomasian. Me es francés, merci beaucoup.
No, amigo
Alexis,
no,
Tomasian.
Oui.
Oui, oui, oui.
Je ne parle francés.
Bueno,
no sé si lo pronuncio.
Oule bouboule.
Omelette du fromage.
Omelette du fromage. De las continuaciones, más continuaciones que tenemos el día de la fecha, ya un poco de Jorimía, un poco de Link Click. Link Click. Estoy esperando que termine la segunda para verla. O sea, es primera temporada, una fiesta. Jorimía, te la regalo, amigo. Sorry, pero terminando lo voy a terminar.
No sos, o sea, el service del fanservice.
Claro, exactamente. Claro. Me encantó la primera temporada y hasta ahí quedamos. Ya está. No vale la pena. sí, capaz que sí. No sé, ustedes lo dirán.
Pero en la vorágine de tantas cosas hay que elegir.
Yo vengo a hablar de algo que hablé mucho en Maldito Anime. Hablé también mucho en la radio. Ahora ya tengo... está un poco... como borrado qué dije en cada lugar, así que vengo a hacer un poco...
Hola, soy Joaquín y me vengo a contradecir.
Así que claro. No me voy a contradecir porque seguramente dije que me gustaba mucho. Hoy vengo a decir que me gusta más de lo que ya me gustaba. Porque voy a hablar de Bungo Stray Dogs, que definitivamente está subiendo escalones. Siempre estuvo en un top 10 desde que vi la primera temporada. Esto es una serie que yo no conocía, me presentó mi actual pareja, ni bien empezábamos a salir. Dos series muy importantes, que las dos series terminaron quedando colgadas, una más que la otra, fueron Noragami y Bungo Stray Dogs. Justo iba a poner el ejemplo de Noragami, cuando vos contabas lo de Jorimiya, porque Noragami tiene dos temporadas increíbles, le falta todavía, porque no han terminado lo que ha terminado el manga, y nos pasaría lo mismo. Si la season que viene tiran Noragami 3, lo mismo pasó con Link Horizon, no, Link Horizon es la banda. ¿Cómo se llama? Log Horizon, ahí está. El Isekai político. Que también tiró una tercera temporada en 2020, tipo, casi 5 años después de que saliese la segunda, es tipo,
no, bro, ¿te acordás de Alf?
Te la regalo, sí, pero no.
Y si tengo que ver 40 capítulos antes, es como un quilombo. Entonces, lo mismo me pasaría con Noragami, respondiendo un poco a lo que hablamos de Jorimiya. Noragami y Bungo fueron dos series que me presentó mi pareja. Ella ya había visto la primera temporada de Bungo. Y me acuerdo que cuando lo empezamos a ver, estaba por salir la segunda. Vi la primera temporada y dije, no. Esto es todo lo que me gusta en un anime.
Todo lo que quieren los guachos.
Tiene el tono seinen de violencia y claro, como... Sí, y unos guachos tiene... No, por Dios. Tiene el tono serio y la violencia que me gusta en este tipo de propuestas. Particularmente una propuesta que ahora les voy a contar, muy por encima para no repetirme, con poderes, medio shonen, pero con charlas muy, muy
adultas. Sí, no, es re deep.
Recontra.
Y cada temporada es como más sangrienta. Más
me gusta deep. Cuando los animes se la rebuscan con las inspiraciones, los poderes, sus personajes, y especialmente cuando refieren a cosas de la vida real, pero de una forma ya que hasta afecta la trama. ¿Por qué? Porque todos los personajes de Bungo tienen nombres de autores conocidos. No solamente de autores japoneses, como lo es Osamu Dazai, uno de los protagonistas, o Ryonosuke Akutagawa, otro de los protagonistas, sino que también hace referencia a Edgar Allan Poe, Lovecraft y un montón de cosas. ¿Qué pasa? Obviamente que quien hace de Lovecraft tiene poderes super Lovecraftianos, super de el Necronomicon.
Como Yo-Yo con las bandas.
Exactamente. Yo-Yo con las bandas a veces... Está bien, justo ponele Highway Go-Go en Jojo parte 4, es uno que corre rápido. Bueno, Highway Go-Go más o menos.
El stand de Metallica tiene algo que ver con
genera metal a partir de la sangre, sí, pero no siempre es así.
Claro, no es un sí, más. Obvio.
Claro.
Sí. Foo Fighters no tiene que
Foo Fighters. Crazy Diamond es tipo, y toco las cosas y las puedo manipular. Foo Fighters lo mismo. Igual, gran stand Foo Fighters en Jojo parte 6. Aguante. Es más, yo le incuyo por alguna razón en AniTwitter o unas que sería sí como preguntas no me sale la palabra, ay, ¿cómo se dice cuando? Encuesta. Ahí está. Hicieron una encuesta en Twitter Anime con un hashtag y Jolín Cuyo salió como la más votada. O sea, es una de las mejores protagonistas. Me costó un montón la encuesta.
¿Quemado?
Me costó un montón la encuesta. Es viernes. Encuesta. Lunes, feriado, con aires de viernes. Hermoso.
Todos los porque días es un viernes largo.
Bueno, entonces volviendo un poco, porque ya me fui recontra por las ramas, volviendo a Bungo, me encanta cuando hacen estas cosas y siento o sentí desde la primera temporada que Bungo tenía todo esto que me gustaba. Ahora, ¿qué pasa? Bungo en sus primeras, diría, tres temporadas, ni hablar de la película que salió entre medio de la segunda y la tercera, que no se entiende nada, y esto sí lo dije hace poco en la radio, tiene un problema de pacing zarpado. O sea, es una serie que por momentos se torna muy lenta, tiene rellenos que en realidad... ayudan un poco a entender ciertas personalidades de algunos personajes, porque a la serie le encanta contarte en un rellenito o en una historia aparte de un personaje cómo se conoció con el resto, pero recién al final. O sea, es como, ¿y esto para qué me sirve? Ah, sí, está bien, listo, ahí está Dazai cuando eran chicos, listo, ya se conocieron, entiendo por qué me quisiste
contar esto. Ok, es el primo, ok. Claro, no me sirve la historia, pero qué bueno.
Lo mismo lo hace
si con vos los, decís, yo te creo.
Claro, lo mismo lo hace con los flashbacks en su segunda, tercera y cuarta temporada. Arrancan esas tres temporadas con un flashback. Son casi 3 a 4 episodios de cosas que vos tranquilamente podrías ver sin haber visto nada. Pero hacia el final del flashback es como la revelación de ese personaje que es re malo. Y vos seguro que esperabas que era re malo. Y bueno, porque fue malo en el pasado y sigue siendo malo hoy. Entonces, con esos problemas de pacing, yo entendía por qué a mí me gustaba tanto, pero me costaba recomendarla.
Pasó mucho que sí, con la cuarta temporada, mucha gente decía, no sé si viste Bungo Stray Dogs, pero mirá la cuarta y vas a entender todo. Mirá la cuarta porque la cuarta es como que mirá, tiró alto, y la gente, como que había mucha gente que tipo, che, yo arranqué por la 4.
Yo vengo a recomendar Bungo, que y lo traigo dentro del contexto de esta season porque está estrenándose su quinta temporada, pero voy a ser 100% honesto, solamente vi el primer capítulo de la quinta temporada porque en realidad decidí, por haber visto la quinta temporada y darme cuenta que no me acordaba de nada, incluso cuando Bungo 4 no fue hace mucho, sí hubo más espacio entre Bungo 3 y Bungo 4.
Sí.
Creo, o sea, tiene una especie de recap. Yo personalmente no recomiendo empezar por la cuarta. O sea.
No, pero la gente decía como, si no te metes por la 4, tipo, no ni entres.
No, o sea, bueno, eso ni hablar. Porque además la cuarta temporada fue la temporada que despegó por completo la serie. 8.45 la cuarta temporada de My Anime List y 8.69 la quinta temporada. O sea, está en su mejor momento. Y leyendo muchos comentarios y viendo un poco toda esta discusión, también entendiendo y queriendo ver por qué tardé tanto yo en volver a verla o en retomarla, porque sí la dropeé un tiempo, fue justamente por esto. Y es una serie que es como un buen vino. Con el tiempo se pone mejor, literal. No quiere decir que las primeras temporadas sean un embole, para nada. Sí quiere decir que cuando yo me puse al día con la tercera y tuve que esperar casi 2 años hasta que salga la cuarta, o casi 3 años, fue bastante más, porque creo que la tercera es 2019... Y sí, la cuarta es 2022.
De hecho, sorprendió
22,
un montón. Fue como tipo,
pasado.
¿Tres?
Exacto.
¿Ah?
Exacto.
¿Qué es el tiempo?
Me terminó pasando que no me acordaba de nada. Y Bungo no es una serie fácil de seguir. ¿Por qué? Porque tiene muchos personajes. Porque tiene muchos personajes con muchos poderes. Todos los poderes tienen nombres. Todos esos nombres refieren a algo.
No, ejemplo, y aparte van escalando.
Claro. No sé, nuestro protagonista Osamu Dazai tiene un poder que se llama No Longer Human. No Longer Human es el libro más famoso del escritor Osamu Dazai. Es un poder que puede cancelar poderes. ¿Qué quiere decir? Que si Dazai te toca y vos tenés poderes, vos no podés usar poderes. Ja. Medio roto, medio Deus Ex Machina.
Sí,
ahora,
un poquito.
A medida que se avanza la serie, ese poder, sin cambiar lo que hace, se le da otro significado y otro uso. Entonces vos decís, claro, yo no me acordaba de esto. Y de la nada, este personaje que está rotísimo y depende de este otro personaje, tienen una relación que yo no me acordaba y tardé casi 4 capítulos en decir...
¡Cierto!
¡Ah! Pero este chabón podía
ser. ¡Son los primos!
Exacto. Ni en pedo la veía de vuelta porque eran demasiado.
Eran todos primos
al final. No, ni en pedo me ponía a ver todo de vuelta, pero sí me pasó esto, un poco lo que contaba también Luke con Jorimiya. Pero bueno, nada que un resumen de YouTube no pueda solucionar. Vamos a decirlo así, hay muy buenos creadores de contenido latinos que te cuentan los animes con un excelente tono de voz y un humor que no pensé que me iba a gustar. Bueno, volviendo a Bungo, básicamente, esto lo dije la última vez en la radio, también lo vuelvo a repetir, es una serie que tiene como protagonista a la ciudad de Yokohama, mucho más que cualquiera de los personajes que pueden estar, porque todo se desarrolla dentro de Yokohama en 2 bandos distintos, uno que es la mafia y otro que serían los policías con poderes. Sí. Tenemos muchas personas con muchos poderes que hacen cosas muy locas en una serie que definitivamente es un pseudo policial, misterio, detectives... hay un poco de todo.
Hay un poco de todo y va escalando.
Medio fantasía.
Y escala bien, porque no escala sí. Que te cansa. No escala esa cosa que, voy a decir, que cansa. Por ejemplo, Dragon Ball, que cansa ya que haya otro poder más. Como ya estás esperando, ya sabes. Acá no es como que de repente.
Y ahora,
sabes qué va a pasar, pero te agarra de sorpresa. Porque
Y también el uso de los poderes termina siendo un poco consecuencia de lo que está pasando. Es como que las cosas que están pasando podrían pasar tranquilamente si no hubiese poderes en la serie.
100%.
Los poderes suman, ¿por qué? Porque, son los libros de los escritores que tienen los nombres o que llevan.
Van tirando libros. Como unos tiran fotos, los otros tiran libros.
Y también hay una cuestión.
Economía no tiran nada, pero bueno.
El poder termina siendo, como decía antes, una consecuencia porque es como, bueno, obvio que teníamos que usar este poder para resolver esta situación. Pero siempre te das cuenta que podrían haberlo resuelto sin eso. Porque además también, fuera de los poderes o cómo se tiran rayos o saltan, porque Bungo tiene mucho de esos. Esto está animado por Studio Bones. Bones hizo My Hero Academia. Así que tiene mucho de eso. Hay muchas secuencias de animación que realmente parecen sacadas de My Hero Academia. Están buenísimas. Pero fuera de eso, es lo que menos me gusta de la serie. Me gustan los personajes, me gusta el trasfondo, me encantan los flashbacks, por más de que entiendo que es un recurso que pueda llegar a aburrir. Los flashbacks, especialmente el de la cuarta temporada, es impresionante. Porque nos cuenta la historia de Rampo, que Rampo es uno de los protagonistas que está inspirado en Sherlock Holmes. Y justamente es un personaje
¿cómo
que...
¿Cómo te encanta Sherlock Holmes? Me porque encanta Sherlock.
Sí, ¿no? No,
y Moriarty, en la siempre quinta, trae como cosas con Sherlock.
En la quinta hay un personaje que se llama Edgar Allan Poe y trabaja y es rival de Sherlock. Edgar Allan Poe es quien escribió Sherlock, entonces tiene
tu
como...
Tu próximo cumple te voy a regalar un...
Por favor.
Un binóculo.
Amo la serie de Sherlock, by the way, de Benedict Cumberbatch.
Monóculo.
La recontra recomiendo.
Un reloj de mano.
Son dos.
El reloj así de mano, para que lo saques del...
Me voy a tomar el atrevimiento de spoilear mínimamente esto y contarles por qué me gusta mucho, porque entre la cuarta y la quinta...
Ahí, en cualquier momento.
Después del flashback de la cuarta, vamos a tener la continuación directa a la quinta temporada. La quinta temporada no arranca con un flashback. Lo que sucede... Lo que sucede en el final de la cuarta, que es con un villano que está introducido en la tercera, se estira hasta lo que vimos por ahora de la quinta temporada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera temporada nos va a introducir un poco a la Port Mafia y a la Armed Detective Agency, que son las dos, estos dos bandos que les contaba que estaban en Yokohama. La segunda temporada tiene a un villano que parece muy clave, que se va a extender durante toda la serie. No termina siendo tanto así hasta el final. Y después, tercera, cuarta y quinta van sobre el mismo villano. Lo cual es algo muy raro en Bungo, pero claramente es algo que necesitaba, porque así es como estaba esperando la serie y así es lo bien que le está yendo. Volviendo rápido a lo de Rampo y por qué está tan bueno y basado...
¿Te saco el cartel o...?
No, ya está.
¿Saco?
Tac. Volviendo a lo de Rampo y por qué me gusta tanto, es un personaje que lo vamos a ver mucho más desarrollado en la segunda temporada, que está basado en Sherlock Holmes. Pero lo que tiene de bueno es... que es un personaje que en realidad, y esto te lo dicen al principio, no es tan de spoiler, no tiene poderes. Él suma solamente súper inteligente, como es el caso de Sherlock. Pero él le hacen creer que tiene poderes. Y para hacerle creer que tiene poderes se tiene que poner los anteojos. Entonces él dice, no, bueno, yo puedo analizar todo esto, te lo analiza todo, perfecto, perfecto, perfecto. Y dice, pero pará, para resolver el caso... se tiene que poner los anteojos y ahí lo resuelve.
Hay que comprar un monóculo.
Lo podría haber resuelto tranquilamente y no lo hace.
Una galera y un monóculo.
En el flashback de la cuarta temporada y un poco estirado de la quinta,
bastoncito.
Rampo va a pasar a ser muy, muy protagonista y está buenísimo porque es uno de los personajes más fuertes, más importantes, que no tiene poderes, porque no tiene ningún tipo de... aunque sí parezca, sí, porque los poderes en Bungo son como letras.
Qué bueno la gente que está escuchando estos efectos. La verdad que lo vio todo.
Así que nada.
Mirá, ahí, ahí tenés tu monóculo. Ahí tenés.
Pará,
ahí está.
Pará, se me suma al menos.
Producción está on fire.
No. Uy. Ahí está. Joaquín Frere.
¿Cómo se llama?
Oh, Detective Frere.
Para, ahí está.
Versión audiovisual, gente. Por favor, tienen que ver esto.
Un grano. Ahí va.
Quédate quieto, Joaquín. Ahí está.
Arte.
Es maldito anime en versión audiovisual.
La verdad.
Bueno, así que hoy termino mi recomendación de Bungo Stray Dogs, una serie extremadamente interesante y con
de culto.
Mucho misterio, de culto, claro que sí.
Para gente de cultura.
Y que bueno, tiene a...
No te muevas, Joaquín.
Para que me lo cambie de ojo. Y tiene a... y tiene a Sherlock Holmes como protagonista, así que...
Es de mi confianza.
Vale la pena.
La verdad que...
Increíble este valor de producción. No, posta, recomiendo mucho Bungo. No se dejen llevar por el pacing del principio. Son 5 temporadas, lo entiendo. Temporadas de 12 episodios, o sea que es un poco más fácil
de
llevar.
Sí, por lo menos.
Por lo menos su cuarta y quinta temporada. Y está mejor que nunca, realmente. No solo por el puntaje de MyNemeris, que dije 8.69 para la quinta, 8.45 para la cuarta. Podrían haberse llamado cuarta temporada 12 y 12, pero bueno. No fue así. Así que eso fue todo.
Eso fue todo. ¿Dónde se encuentra?
Esto lo encontramos en la C Naranja. Recontra mil disponible y uno de los caballitos de guerra de la C Naranja realmente
y,
cada vez que se
¿y entrega. Nosotros dónde nos encontramos?
Y nosotros nos encontramos en Infobae.com. Esto fue Maldito Anime y acuérdense que todo el universo de Malditos Nerds no son anime, está en Infobae.com, donde van a poder encontrar la versión de audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae, infobae.com/podcast. Nos vemos la semana que viene y mientras están esperando el próximo episodio del podcast que sea que quieran escuchar, acuérdense que todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología e esports está en Malditos Nerds ahora las 24 horas del día en infobae.com. Y si quieren ver estas bellas caritas,
ese monóculo.
Ese monóculo.
Esos carteles.
www.infobae.com/malditos-nerds y van a la sección de programas.
Esto fue Maldito Anime. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Love you, Houston.